8:43 minutos, ya lo sabes, es jueves, es la hora, el momento de la Crónica Negra con Manolo Moreno. Manolo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy no quieres llevar a donde precisamente terminan siempre todos los casos, que es en los juzgados. Hoy nos llevas a los juzgados.
Sí, sí, por un asunto precisamente, por un término que a la gente le chocará al conocerlo, que son las dilaciones indebidas. Seguramente te preguntarás, ¿y eso qué es? Bueno, pues no deja de ser los retrasos. Son los retrasos en la tramitación de un caso que no esté lo suficientemente justificado, pues por su complejidad o por otras razones, y que siempre el culpable pues sea el órgano jurisdiccional, el juzgado, la audiencia, el órgano que sea. Se trata realmente de un atenuante que muchas veces lo van buscando los abogados, pues porque, claro, al condenado, a su cliente, le rebajarán la pena si un tribunal lo considera que ha habido dilaciones indebidas. Se trata de una circunstancia que se recoge en el artículo 21 del Código Penal, o sea, que a la gente no le suene a chino, no crea que, bueno, que se aplica esa atenuante pues porque al tribunal le apetece. No es así.
Es decir, resumiendo, o sea, que cuando se tarda mucho en, por ejemplo, a grosso modo, luego lo hablamos especialistas, pero a grosso modo, si se tarda mucho en dar una sentencia, eso puede ser un atenuante en una pena.
Sí, le beneficiará al condenado. Así a brote pronto, el último caso que yo recuerdo en el que se haya aplicado unas dilaciones indebidas, y que aquí lo habréis tratado, es el de la indemnización millonaria que el Sescamer ha tenido que pagar
hace poco, en Ciudad Real.
Sí, exactamente.
En Valdepeñas.
Eso es, por una negligencia médica gravísima de un ginecólogo y una matrona en el hospital de Valdepeñas. Y esa terrible historia, pues el caso de la niña que en 2012 se quedó tetrapléjica y que ahora se ha indemnizada con 5,5 millones de euros. Ahí se ha tenido en consideración una dilación indebida, pues el procedimiento, fíjate, que ocurrió en el 2012 y estamos ahora en el 2020.
Madre mía.
Y para eso tenemos a una invitada, que es la abogada María Ángeles Ten, a la que un juzgado de Madrid le ha reconocido el atenuante de dilaciones indebidas en el caso de un cliente suyo.
María Ángeles, muy buenos días.
Hola, buenos días. Vamos a ver, en un caso y
el más. Bueno, el último. Ángeles, siempre sacando punta.
El último es el que le he comentado con Manolo, porque es un caso que estuvimos hablando ahí en el programa. La verdad es que Manolo lo ha explicado muy bien. Es un retraso por la tramitación en una causa, bueno, en una causa penal, no en cualquier tipo de causa, tiene que ser una causa penal. Y es curioso porque ese retraso, tú fíjate, está pensado para beneficiar al reo, como todo en el proceso penal, el principio in dubio pro reo, que es todo en favor del reo, ¿no? O sea, ese retraso, pues imagínate, a los perceptores de esa indemnización, o a los perjudicados o a las víctimas, no se les beneficia, se beneficia en este caso al reo que se le compensa con una, bueno, pues con un atenuante que supone esa rebaja de la pena, dependiendo del grado de ese atenuante. Si es un atenuante simple, en un grado la pena, incluso, bueno, pues en casos de que ese retraso sea muy grande, incluso en dos grados la pena. O sea, no es una circunstancia baladí, no es ninguna tontería, y tal y como funcionan, por desgracia, los juzgados hoy en día, pues es un atenuante que se aplica. Bueno, no te voy a
muchísimo,
decir que todos,
¿no?,
los días, pero sí con mucho, relativa frecuencia.
Bueno, déjame, María Ángeles, que saludemos también a Margarita Cerro, que es decana del Colegio de Abogados de Talavera de la Reina y preside además la Comisión de Igualdad del Consejo General de la Abogacía Española. Margarita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí con nosotros también en esta mañana.
Bueno, gracias por invitarme.
Entiendo que esta dilación, cuando se concibe, ¿no?, se concibe un poco para, a ver cómo lo digo, evitar un poco lo que se llama siempre el juicio de la opinión pública, ¿no? Estoy recordando casos de bancos, por ejemplo, donde se puede estar alargando el juicio durante mucho tiempo y tú lo estás viendo en televisión o lo estás escuchando en la radio y ves a ese señor que a lo mejor lo han detenido, ya ha declarado, y puede decir, bueno, pues si lo han detenido, algo habrá hecho, ¿no? Pase lo que pase luego, ¿no?
Claro, mira, tenías razón en lo que ha explicado tanto Manuel como María Ángeles perfectamente. Yo además añadiría que no es que se beneficie al reo, es que es un derecho constitucional. El artículo 24, que recoge la tutela judicial efectiva, recoge también el extremo de que tienes que tener derecho a un juicio sin dilaciones. En eso está fundamentada precisamente las dilaciones indebidas. Y comparto con María Ángeles que casi lo primero que hacemos cuando calificamos una causa en favor de nuestro cliente, en este caso está acusado, es ver si ha habido dilaciones indebidas, porque no os parezca mentira que se da con una cierta frecuencia, ¿eh? La posibilidad de tener en cuenta este atenuante que beneficia al reo, pero beneficia al reo porque tiene derecho a ser beneficiado en este caso. Tienes razón, no se puede estar con un procedimiento abierto y con la tesitura que tiene un acusado, tanto a nivel público como a nivel personal, en un procedimiento sí se puede atenuar, en este caso, la pena. Y también tienes que tener en cuenta que hay otros factores. Además, hablabas de estos procesos de bancos. Hay procesos cuya complejidad está fundamentada que haya una cierta dilación. Es decir, las dilaciones indebidas es aquellos procedimientos en los que no tienen especial complejidad, en el que, además, hay una cosa importante, que el propio reo, o el acusado, o el imputado, no es responsable de esa dilación, ¿sabes? Que claro, que no se le puede imputar esa dilación, sino estaríamos hablando de que él mismo ha intentado dilatar el procedimiento a su propio beneficio y encima no se puede beneficiar, evidentemente.
Estoy pensando ahora, perdona Manuel, yo te dejo, estaba recordando, estamos pensando siempre, por decirlo así, en los culpables, ¿no? Pero estoy pensando en el caso Vaninkoff, ¿no?
Sí.
Madre mía, el tiempo que pasó con el juicio y con esta señora que se le acusó,
claro,
y que era la principal sospechosa,
suelta, ¿eh?
Y al final fue absuelta, ¿no? Ahí sí que es un caso clarísimo de dilación indebida, ¿no?
Claro, es que tienes que tener en cuenta el gran perjuicio que se le hace eso al acusado o al imputado en un procedimiento. Es que imaginemos la presión personal que debe tener durante todo el procedimiento. Si encima el órgano no coopera, el órgano jurisdiccional no es diligente, pues evidentemente esa repercusión tiene que tenerla, en este caso, como la ley recoge, una rebaja de la pena, que es una manera, entre comillas, de beneficiarle.
No solo yo creo, perdona que te interrumpa, Marga, por la presión que tiene esa persona, sino por el cambio de circunstancias que se puede dar en unos años en la vida de la persona. Es muy frecuente y ha salido muchas veces en prensa, pues una persona que, bueno, por desgracia ha sido en su vida toxicómano, ha estado metido en el mundo, bueno, pues el consumo de estupefacientes, cometió delitos a lo mejor, bueno, pues por esa causa, y ha tardado muchísimo el juicio en salir. Cuando ha salido una condena con ingresos en prisión. Vamos, es que hay casos que han salido en prensa en relación a este tema, por el retraso que ha llevado esa tramitación de las causas. O sea, que realmente el reo sí que está
teniendo
un retraso en un montón
claro,
de
factores. Claro, por eso te decía que ya no es la presión personal por estarte viendo en un procedimiento en curso, sino por tus propias circunstancias,
claro,
evidentemente.
Claro,
algo que es un hecho que ha ocurrido y luego le juzgas 5 años después, ¿qué vas a valorar? Que esa persona ha cambiado, evidentemente. Precisamente se basa en eso. Pero que me refería a que hemos hablado antes también que la víctima no se le beneficia, pero es que en este caso yo creo que es un derecho que tiene cualquier persona que está dentro de un procedimiento como acusado. En este caso se mira por la víctima, claro, desgraciadamente no, pero es que, en fin...
A ver, yo
también
lo decía,
este derecho.
A la gente le sorprende, ¿no? A la gente...
Ya. ¿Cómo se explica eso a una víctima?
Pero lo que tiene que tener en cuenta en este caso, claro, yo entiendo que la posición de las partes son distintas, pero yo en este caso lo explicaría de la siguiente manera. Cualquier persona se puede ver incluso en un procedimiento, cualquiera. Si ese procedimiento, en un procedimiento penal, evidentemente. Lo que tenemos que tener en cuenta que además nuestra Constitución recoge que tenemos derecho a una tutela judicial efectiva y además recoge expresamente sin dilaciones, que en este caso sin retrasos, pues evidentemente es un derecho que protege a cualquier ciudadano, sea víctima o en este caso acusado. Yo creo que es fundamental que no estemos metiendo en un procedimiento sin ningún tipo de tiempo a la hora de valorarlo. Fíjate que de hecho yo creo que la reforma que se hizo en la ley de enjuiciamiento criminal de la instrucción a los 6 meses era precisamente para intentar evitar estas dilaciones indebidas. Sabéis que la última pero claro, tampoco es que haya hecho mucho, porque casi todo, no sé María Ángeles, pero casi todas las causas se pide prórroga por el Ministerio Fiscal.
Todas las causas son complejas.
Da igual lo que hagas.
Si me dejan,
si me dejan
Ángeles y Marga intervenir un momentito.
Ay, perdona.
La semana pasada se dieron una circunstancia en la audiencia de Toledo. En 24 horas se suspendieron 3 juicios. Tres.
¿Sí?
En uno de ellos está procesado un hombre acusado de abusar sexualmente de una menor.
La defensa
llevaba 5 años pidiendo unas pruebas. Hasta el otro día, en la audiencia, no se le concedió. Claro, son esas cosas que la gente que no se mueve en este entorno, pues le cuesta después entender si a ese señor es condenado y le aplican ese atenuante y dirá a la gente, joder, qué morro, hombre. ¿Qué morro no? Es que claro, creo que no puede ser un procedimiento así tan largo.
Aquí hay que valorar otras cuestiones. En este tema, por lo que yo leí, se le habían denegado esas pruebas por el anterior tribunal, dado que era la audiencia provincial que suspendió, eran otros magistrados, con lo cual tenían otro criterio, y entendieron que esas pruebas que se habían denegado pues debían ser autorizadas y debían practicarse. Este tema no es una cuestión a lo mejor de dilaciones indebidas, sino es un cambio de criterio en cuanto a la práctica de una prueba y que también está dentro del derecho de defensa. Si esas pruebas se consideran importantes para valorar claro. o no la culpabilidad, pues hombre,
no, pero
eso
si yo,
es una balanza, Manuel. Aquí,
en el caso, me pongo en el caso del reo, que ya, ahora todavía ya, se ya. va a prolongar más la, el, sí. el asunto. Cuando
bueno,
se podía haber
este
tomado...
Le beneficia.
Sí, bueno, ya lo sé, pero que se podía haber tomado...
También están limitados, ¿sabes? O sea, los tiempos de prisión provisional... No sé si está en prisión provisional o no, pero los tiempos de prisión provisional también están limitados. Entonces, si ese retraso es por una causa que no se le puede imputar directamente al reo, también en ese sentido se beneficiaría.
Percibo y os pregunto que evidentemente esto está recogido como un derecho, pero sí. echa la ley, echa la trampa, es decir, aquí se aprovecha la picaresca y decimos, pues yo voy a coger esto para intentar luego aprovecharlo.
No, porque ya te he comentado que tiene que... No, porque además es que si la dilación indebida es imputable al reo o al acusado, no se le va a aplicar. Entonces, era lo que te comentaba, ¿sabes? Ya. Que no es... No, picaresca por parte del acusado, entiendo que no, mi
picaresca
opinión.
Como tal, no. Yo creo que, bueno, además creo que te lo comenté el otro día, Manuel, una compañera tenía a su cliente en busca como 2 años y pretendía alegar dilaciones indebidas, vamos a ver.
Claro,
eso no cabe, ¿no? Otra cosa es que tú a lo mejor haya habido un fallo o tú hayas recurrido algo, porque claro, en un procedimiento puede haber entre medias recursos, ¿no?
Claro.
Y bueno, ahí en ese sentido lo puedes dilatar, bueno, depende, no es que lo dilates, es un derecho tuyo el recurso.
No, exactamente.
Con las que no estés conforme.
Lo que
tarda
claro, lo que no
la audiencia, que tarda mucho.
Pues sí que hay dilación.
Ya no es tu culpa.
Claro.
Ya no es tu culpa, o sea,
tú no puedes imputarle dilaciones indebidas por recurrir. Lo que puedes imputarle dilaciones indebidas y resuelves el recurso que han interpuesto al año y medio, claro que sí, claro. Eso sí, pero que tú interpongas un recurso, no.
Claro, por eso te digo que la única forma de intentar, entiéndeme, que tampoco es una picaresca, es un derecho
no,
que
yo,
para.
Sí, que sí, ya.
Sí, es
ya,
que
ya.
Yo creo que no puede, de verdad, yo creo que la figura del en este caso del imputado o del acusado no puede... el forzar las dilaciones indebidas. Yo creo que es precisamente el funcionamiento, en este caso entiendo que anormal, de la administración, porque lo que hace es dilatar los procedimientos, no ser diligente a la hora de actuar en los plazos que debe ser.
Hay un periodo
con las notificaciones muchas veces.
Sí, es verdad.
¿Hay un periodo mínimo que debe transcurrir para solicitarlas o no?
Sí, cuando tú solicitas dilaciones indebidas no vale con solicitarlo así, generalizado, ¿no?
¿Qué condiciones se tiene que cumplir?
A ver, tienes que especificar cuánto tiempo ha estado sin funcionar.
Exactamente.
Es el acto interrumpido, ¿no?, de funcionamiento. Uh-huh. O sea, pues a lo mejor, por ponerte un ejemplo rápido, pues desde que las actuaciones llegan al juzgado de lo penal hasta que señalan fecha de juicio.
Por ejemplo, sí,
Madrid,
que es donde voy a ver.
Claro, lo que me pasó a mí el otro día, pues es que las actuaciones llegaron al juzgado de lo penal y tardaron en señalar juicio 1.5 años por culpa de la agenda del juzgado. Entonces, claro, esas son unas dilaciones indebidas del libro.
Sí.
A ver, pero tienes que explicar fechas y actos.
Sí.
Actos
tienes que marcar los plazos, efectivamente, marcar los plazos en los que se ha producido la dilación. Y luego hay diligencias que interrumpen o no interrumpen las dilaciones, que es decir, que luego también depende de lo que hagas en ese periodo. Si no hace nada el juzgado, está clarísimo que una falta absoluta de actuaciones, va a haber una dilación indebida. Y luego tienes en cuenta los periodos, pues pueden ser 6 meses, dependiendo, que claro. Sí, que a partir de 6 meses puede ser una media en la que tú puedes intentar que te... Además también hay dilaciones que pueden considerar cualificadas,
bueno,
el periodo de tiempo que haya pasado, ¿sabes?
Perdona que te interrumpa, Margarita. María Ángeles, en la radio sí que no podemos tener dilaciones de ningún tipo, ni debidas ni indebidas, y llegan las noticias, llegan a las 10 el boletín informativo, además hoy en un día trágico con un suceso terrible en Ciudad Real, así que tenemos que terminar. Agradeceros haber estado aquí con nosotros, Manolo, gracias de nuevo, hasta el
Muchas
jueves
gracias
que
por
viene.
Invitarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Ya saben, las noticias
día,
a las 10, después Eva Carrasco con la música. Nada más, Mercedes Cerviño estuvo en control de sonido, que pasen un feliz jueves.
Castilla-La Mancha hoy.